Señor le bendiga, hermanos. Quisiéramos, con la ayuda de Dios, hablar sobre la sabiduría, sobre la ciencia que tanta gente anhela y que está metida en ello. Pero Dios dice que esa sabiduría la va a destruir. Y para eso vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Para los que leímos o estudiamos la carta de ayer, creo que debemos estar sumamente preocupados. La carta estaba muy linda, está, pero habla de la iglesia cristiana y dice una verdad, no sé si usted la entendió. ¿Qué decía? Que vamos de mal en peor. No se asuste usted que se diga eso cuando ahora tenemos multitudes de gente que va a la iglesia y que dice que es cristiana. Y hay un montón de congregaciones. Y programas de radio, programas de televisión. Pero ¿dónde está el resultado de tanta palabra? Si usted se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, nos asusta, pero a la vez nos alegra, porque eso está escrito. Si usted se da cuenta de lo que está pasando en su ciudad, tal vez usted está en Los Ángeles, en San Francisco, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia. ¿Cómo está la vida? Hay una degeneración social, pero a la par estaba la ciencia y ahora le va ganando la ciencia. Es la ciencia que forma sabios de este siglo, los que dice aquí que Dios va a destruir. No sé si hay de esos sabios aquí, perdónenme, pero eso está escrito hace cientos de años y no lo vamos a cambiar porque es la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos entender. ¿Qué dice usted acerca del plástico? ¿No fue esa una gran maravilla? ¿Y ahora qué dicen? ¿Y quién inventó eso? Los científicos. ¿Sí o no? Y ahora están arrepentidos. No hayan ni qué hacer. ¿Y quién inventó los agroquímicos? Si usted no se ha dado cuenta, usted se está muriendo porque está comiendo el efecto residual de los agroquímicos. Los que trabajan en las grandes empresas que están manejando esos productos, con el correr de los meses y de los años, paran las patas. No sé si me entiende usted lo que quiere decir, se paró las patas. Se murió. Está enfermo. ¿Por qué? Porque la ciencia está haciendo su efecto, pero eso está escrito, que en la época del fin, la ciencia va a aumentar. Fíjese que no se ha terminado el año y ya se están inscribiendo para el otro año. Están haciendo préstamos porque hay que inscribir a los chicos. Ahí donde vivo yo, a la vuelta, dice, para nenes de 2 años, de 3 años, de 4 años y 6 años, porque no quieren a sus hijos en su casa. ¿Por qué los tienen que mandar a estudiar? Porque quieren que sean intelectuales, que hagan mucho dinero, que tengan fama, que tengan gloria, que le rindan el sombrero. Perdone si usted está aquí, yo no estoy repitiendo, sino que Dios me está poniendo la palabra. Es la verdad. ¿Para qué estudia usted que está estudiando? ¿Y para qué quiere estudiar usted que quiere estudiar? ¿Para qué? Para tener plata. ¿Para qué quiere tener plata? Para que le rindamos el sombrero. ¿Y Dios a quiénes busca? A los ricos. Una vez llegó un rico con él. ¿Y qué necesito para la vida eterna? ¿Qué le dijo? Nacer de nuevo. Pero en Mateo dice las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. O sea, la gente que está desconsolada, triste, que nadie le quiere ayudar porque no tiene plata. Pero aquí está el Señor buscando a los débiles, a los pobres, a los enfermos, para entender que hay solución y que hay salvación y que hay vida eterna. En el libro de Isaías vamos a buscar un pasaje. Es un libro profético que nos lleva al capítulo 29, en el verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Qué cosa más interesante, ¿no? Dios dice que va a perecer. Ahora, Dios sí tiene otra sabiduría. ¿Pero a quién se la da? A los pobres, a los humildes, a los necesitados. Pero esas son las cosas que a veces no se entienden. ¿Por qué? Porque son cosas del Espíritu y nosotros las queremos entender en la carne. Dios es Espíritu. Y los que hemos nacido de nuevo, oímos la voz de Dios, entendemos la voluntad de Dios y queremos hacer la obra de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cuántos pastores hay aquí? Levántenme la mano, vamos a ver. Poquitos, no vinieron hoy. Ay, apenas como 20. Si son como 40. Ya se están aflojando, mis hermanos. ¿O le da vergüenza levantar la mano? Obreros hacen falta, dice la palabra. Ojalá que de aquí salgan muchos obreros, porque obreros faltan. La mies es mucha, dice. Pero no hay obreros. Si usted conoce la situación nuestra, Tenemos problemas aquí, aquí y allá. No hay pastores. Tenemos que ver de qué manera llega alguien que está cerca y le dice, bueno, te vas a encargar, te vas a estar ahí. Hay algunos que se están 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque no hay convicción, porque no hay fe. Palabra hay, lo que pasa es de que no la recibimos, no la guardamos y no la ponemos por obra. Entonces, la palabra nos dice que esta ciencia, que se llama terrenal, animal y diabólica, se va a terminar. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? Es la prédica de la palabra. En 1 Corintios, capítulo 1, ya leímos esta parte que nos habla de cómo nosotros debemos de estar poniéndole la mirada no a la ciencia terrenal, sino que a la ciencia espiritual. Y no tiene que pagar inscripción, no tiene que comprar muchos libros, solo uno. Y no hay que lo echamos porque no llegó a la hora. No, hombre, está abierta la escuela todos los días, toda la noche, toda la mañana. Y los maestros no cobran, el director tampoco. ¿O no es así? ¿A qué hora y qué día usted busca para hablar con el Señor? ¿O no habla? Si el Señor nos habla y cuando nosotros tenemos algo, papito, te necesito, mi Dios, ayúdame. Y Él sabe dar cuando nosotros pedimos con sinceridad y con necesidad. Qué cosa más linda la que Dios hace con su pueblo. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos la humildad. Por eso me llamó la atención cómo la alabanza de que queremos ser vasos de barro. Ni siquiera vasos de esta cosa, ¿no? De barro. Me encanta a mí entender eso que Dios nos pone cuando nos habla acerca de la parábola del sembrador. Hay 4 clases de tierras. Y la tercera dice que recibe la palabra con gozo, pero los afanes de este mundo y el amor a la riqueza ahogan la palabra. Pero ¿cuál es la buena tierra? ¿Es usted o no? ¿Y por qué es buena tierra? Porque ya se le cayeron los moños que se ganó en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el posgrado. ¿O no le dan a uno? Sí le dan. Yo a los 12 años ya tenía mi primer premio. A los 14 ya también. A los 15 aparezco yo en la prensa libre en primera página. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Allá en la Reformita, tomándole los datos para un censo a una mujer. Imagínese usted, este chiquitito ahí en primera plana. No son esas cositas que el diablo le va dando a uno. Y cuando me gradué, escogieron a 7 y de entre los 7 me jalaron a mí para ir a Costa Rica a estudiar 7 meses sobre las ciencias de cómo sembrar, cultivar, beneficiar, tomar café. Y aparecemos en la plana agrícola los 7 caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo se sentían mis amigos? ¿Y cómo me sentía yo? Ya no cabía. Sí, por eso ya no crecí más, porque me gasté en esas cosas. Y no le voy a seguir contando más, pero esas son las cosas que el diablo da. Pero cuando Dios está poniéndole la mirada a uno y ya le echó el ojo, Dios le va quitando todas esas cosas. Y como a veces nos cuesta, nos tiene que somatar para que, y con el somatón, usted diga de corazón: Padre, te necesito, Señor. Y ahí viene la mano del Salvador y comienza la nueva vida, que no se termina. Porque aquí le aseguro que hay muchos que tienen miedo de morir, pero el que tiene a Dios, que dice el gran Pablo, que antes se llamaba Saulo, o sea que él cuando murió cambió hasta de nombre, cambió de trabajo, cambió de sabiduría. Él es el que dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Se acabaron los problemas, que hay comida, que no hay comida, que hay agua, que no hay agua, y un montón de matones, ladronas por todos lados. No, hombre, tranquilito ahí, comenzando a gozar la vida eterna. Eso es lo que... Pero eso no se lo enseñan a usted ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en el posgrado. Pero si usted está en la palabra de Dios, usted entiende que hay que morir, que hay que nacer de nuevo y que hay que estar preparándonos porque el Señor va a venir. No va a venir por los ingenieros, ni por los doctores, ni por los licenciados. No, va a venir por los mansos y humildes de corazón. Que el único título que tienen es siervo de Dios. Pero aquel que lava los pies. ¿Habrá aquí un profesional que lustró los zapatos? No, que va. Que se los lustren. Pero Dios quiere que nosotros sirvamos. Y para eso venimos, para oír, para entender y para comenzar a caminar, para que la gente que no conoce al Señor pueda conocer la verdad y tener libertad. En el Evangelio de San Mateo, buscamos en el capítulo 23, verso 10, dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, sirviente, empleado, sin sueldo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, los religiosos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es salir a buscar, como nuestro Padre envió a su Hijo, lo bajó de allá y se lo trajo aquí. Y nació, ¿en dónde nació? ¿En el Roosevelt? ¿O en alguna clínica privada? No, en un pesebre. ¿Sabes de lo que quiere decir pesebre? ¿Sí? ¿Dónde está la vaca, el caballo, la oveja, con orines, con popó? Ahí nació el Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos. Por eso, aquí es claro, nosotros debemos de buscar aquel que dejó su reino y su gloria y vino a enseñarnos a vivir la nueva vida en Cristo. Para completar lo que estábamos hablando, si usted tiene el libro de Habacuc, lea en el capítulo 2, verso 4. Esta dedicatoria dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es eso de alma no recta? O sea, es el alma que no conoce a Dios, que no tiene a Dios y que vive bajo la influencia del diablo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero si usted ya fue humillado y levantado, usted va a hacer la obra de Dios. Por eso, ese pasaje de Habacuc es muy, muy, muy elocuente, convincente. Aquel cuya alma no es recta se cree más que los demás. Pero el justo, por la fe, vivirá. ¡Qué consuelo! ¿No? No dice por la plata, no, es por la fe. Y la fe es aquello que cuando nos habla la parábola de que no nos afanemos ni por la comida, ni por el vestido, ni por la bebida, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como la lluvia del cielo. ¿Ya leía usted la vida del gran Salomón? Supongo que ya lo leyó. Dice que él tuvo un sueño, que estaba con el Señor, y en el sueño se le notificó que él iba a ser el rey de Israel. Y le dice: Señor, si voy a ser el rey, dame sabiduría e inteligencia para gobernar. ¿Y qué le dijo Jehová? Muy bien, le dijo. Por cuanto no pediste que se te rindieran las gentes, porque no pediste bienes, porque no pediste glorias, te voy a dar la sabiduría, la inteligencia y glorias. Ese es Dios. Pero para eso tenemos que buscar en la palabra, para que Dios nos vaya ilustrando cómo debemos de andar como hijos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos dice en el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El vaso de tierra. Y aquí dice: perdonaré sus pecados. Y será una tierra que ya no tiene moños, que se destrozó toda la materia orgánica, que espera la simiente, y ahí crece la simiente y da frutos. Esos son los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Y eso es lo que debemos estar pensando. De acuerdo a lo que decía la carta de ayer, que la iglesia anda en malas condiciones, ¿qué es la verdad? ¿Qué hizo usted después de oír esa reflexión? ¿Le puso coco o naranjas? ¿Fue a platicar con su mujercita? Mira, mamita, ya te diste cuenta. lo que dice la palabra. No se dieron cuenta. Ahí dice la verdad. No nos confiemos porque vemos muy, muy bonitos edificios, un montón de gente. No, si el Señor ha dicho, de este montón que está aquí, ahí en la carta decía un remanente, un puchito, un puñado, una manada pequeña. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea que la situación es interesante, pero debemos de ponerle la atención a la palabra que Dios nos quiere dar cada vez que nos habla. El profeta Daniel, busquemos, en el capítulo 4, verso, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Ya? ¿Recibió el trato? Es que eso es parte de la vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nace usted anda protestando, chillando, exigiendo. Entonces, como estamos en el mundo, nos vamos haciendo al sistema, al medio contaminante, de tal manera que uno va creciendo no solo científicamente, intelectualmente, sino que por las cositas que le dan a uno, los premios, los aplausos, todas esas cosas. Entonces uno se va elevando, pero cuando Dios lo quiere tomar a uno, lo tiene que somatar. Y cuando uno despierta, clama, y entonces pasamos a ser esa buena tierra que va a dar fruto. ¿A cuánto? A 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. ¿Cómo está su contabilidad? ¿De veras? No me lo estoy inventando. Lea la parábola del sembrador. Y va a ver ahí, si nos pone el ejemplo, 4 clases de tierra, pero solo una vale la pena. Y esa es la que permanece en la vid, y como permanece en la vid, recibe la bendición y da el fruto que sirve para glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que debe de ocurrir en la vida del pueblo del Señor, ya que nosotros estamos aquí para hacer la obra del Señor. Vayamos para ver qué dice el Señor en cuanto a la soberbia. En Primera de Pedro, capítulo 5, leo desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, démosle la palabra, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se da cuenta? Pero hay que trabajar. Por eso el 5 dice, igualmente. A ver, ¿hay jóvenes aquí? Para ustedes esto. están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué cosa más hermosa, ¿no? Por eso cuando a uno le pasa algo en la vida, es que uno anda con sus rebeldías o sus creencias y Dios le tiene que dar un empujoncito para que se asomate, para que despierte, para que se humille y pida perdón y continuamos en el camino. O sea que si usted es hijo de Dios, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas son bendiciones. Porque si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. No de la carne, sino del alma. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 15, el verso 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Así es que el día que lo pongan en disciplina es porque ama a Dios su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede a la humildad. O sea que usted quiere recibir honra, tiene que humillarse. La sabiduría Dios la da. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Y en ese mismo libro dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que son dos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero amar no es tanto satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida, sino que buscar el satisfactor para nuestra alma. Porque Dios vino para salvar las almas, no su carne. El Hijo de Dios tiene que ser lo que nuestro Padre ha hecho. Él vino a morir. Nosotros también tenemos que morir. Romanos 12. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. No te hagas a la moda, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasaje leí hoy? Ya se le olvidó. Ojalá que hoy, antes de acostarse, digan: mire, ese viejito me dijo que leyera la Biblia y se la va a poner a leer y va a ver qué va a sentir. Se va a sentir joven. Yo por eso leo la Biblia, porque para sentirme joven, pues. Las canas son vanas. Lo que tiene que estar renovado es la mente y el corazón. Y para eso venimos acá. Pero no se quede con el mandado, hombre. Usted va a llegar allá, usted viene delegado de Shela, de San Marcos, de La Máquina, de etcétera, etcétera. Y usted va a ir y usted va a reunir a todos. Miren, mucha, fíjense que allá nos enseñaron esto y que tal cosa y tal cosa. ¿Para qué? Para que nos avivemos, nos levantemos, nos preparemos, porque esto ya va a tronar. Eso se llama el tiempo del fin. La ciencia aumentará. ¿Está aumentando o no? Pero el amor se enfriará. Es el amor que los de la iglesia debemos de tener. Por eso la carta decía, no nos atengamos. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Sí, pero Dios lo dice en su palabra. Remanente, escogidos, manada pequeña. Pues hágalo. Pero a veces hay grupos donde hay seis hermanos y están tres contra tres. ¿Quién va a querer llegar a esa iglesia? Si el vínculo, la señal de que Dios está con nosotros es porque nos amamos, nos perdonamos, nos ayudamos, nos aguantamos. Y eso tiene que ser en nuestro hogar también. ¿Y para qué se casó, pues? ¿Para pelear? Mejor sepárese. Pero si usted tiene a Dios, usted sabe perdonar, usted sabe amar, usted sabe aguantar, usted sabe sufrir, usted sabe edificar. Pero ya no es usted, es el que está con usted. ¿Y quién es el que está con usted? ¿Va a ver su vecino? No, no es el vecino. Es el que está en el corazón. Ayer nos hablaban del Espíritu, carta muy, muy bonita, a mí me gustó. Ojalá que a usted. Pero aquí me están haciendo chanchullo. No voy ni por la cuarta parte y ya me dijeron, stop. Así que la próxima vez vamos a ver de qué manera cambiamos el estilo. ¿Qué sabe de Moisés? ¿Sabe algo de Moisés? Veamos en el libro de Números, capítulo 12. Oiga esto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó Jehová? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Eso fue Moisés. Y el que vino después de Moisés, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. ¿Se da cuenta? Qué cosa más linda, ¿no? Mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, nosotros no debemos de tener miedo, temor debemos de tenerle a fallarle a Dios. Pero si estamos bien con Él, todo lo que nos pase va a servir para bien. Salmo 37, volvamos. Allí, verso 11. Oiga, entienda. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Y a qué tierra se refiere? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. O sea que para allá vamos nosotros. Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. O sea, somos dichosos porque Dios está con nosotros. Así es que esta plática ojalá que les sirva. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les acompañe a los que van a viajar lejos y lleven la palabra, porque hay mucha hambre de la palabra. Amén. Que Dios les acompañe.